Buenas tardes a todos y es un placer enorme tener aquí presente con nosotros en nuestra, ya es la quinta semana de nuestro ciclo de conferencias y es un placer tener con nosotros a Maristela Svampa, que es investigadora, docente y escritora. Es licenciada en filosofía de la Universidad de Córdoba, si no me equivoco, entonces doctora en ciencias sociales. De París, de la École des Études en Sciences Sociales, en Francia, y en la actualidad investigadora superior del CONICET y profesora titular de Teoría Social Latinoamericana de la Universidad Nacional de La Plata. Maristela tiene una cantidad impresionante, más de 20, creo, libros publicados, ensayos, investigaciones y novelas. Y con temas que van desde el dilema argentina entre civilización y barbarie, hasta un trabajo traducido al alemán, ya estábamos hablando de eso, sobre fronteras del neoextractivismo, pasando por otros trabajos sobre debates latinoamericanos, indianismo, desarrollo, dependencia, populismo, y publicaciones sobre los mitos del fracking y de la megaminería, para nombrar solo algunos ejemplos. Maristela tiene una vinculación muy fuerte y yo diría terrestre con el sur. En su sitio internet escribe o se describe, se autodefine como una intelectual anfibia y una patagónica sempiterna, como escribe, que piensa en clave latinoamericana. Yo creo que esa posición situada en cierto lugar o pensando a partir de cierto lugar en el sur se vuelve muy, muy clara, muy plástica en uno de sus últimos libros que a mí me ha impresionado bastante. Se trata de un ensayo autobiográfico con el título Chakra 51, donde Maristela habla de su regreso a Patagonia en los tiempos del fracking, y donde su compromiso intelectual y militante en contra del fracking en Patagonia se ve confrontada con el hecho de que la propiedad de su familia, la Chacra 51 en el título, se haya vuelto el escenario muy concreto de este tipo de neoextractivismo, es decir, un sitio del fracking. Esa pesadilla, como Maristela describe la situación ahí, cuando descubre que su familia o en la propiedad de su familia se practica el fracking, esa pesadilla describe la situación, nos lleva a un sur que aparece, por ejemplo, un sur un poco diferente del sur del que hablamos hasta ahora, un sur que aparece en los nombres de compañías petroleras como Yacimientos del Sur, una subsidiaria de la YPF, pero también a partidos políticos como el Proyecto Sur del recién fallecido Fernando Solanas o del Observatorio Petrolero Sur, una organización no gubernamental que vigila el uso de la energía en Patagonia. La conferencia de hoy, eso creo, tiene un foco regional un poco más amplio, no solo situada en el sur patagónico. Es decir, el sur del que nos hablará Maristela hoy es el sur del continente americano y nos hablará de la actualidad y de los nexos entre, y esto es el título de la conferencia, Pandemia, Neoextractivismo y Crisis Sociológica en América Latina. Estamos muy curiosos, Maristela, nos alegramos de que estés aquí y tienes la palabra enseguida.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias antes que nada por la invitación a los organizadores. Sé que son distintas las instituciones académicas alemanas, todas ellas muy prestigiosas, a la Universidad también Nacional de La Plata, en la cual tengo sede de trabajo. Y bueno, el título de mi charla, de mi conferencia, es Pandemia, Neoextractivismo y Crisis Sociológica en América Latina. Como bien decía Jörg en su presentación, me interesa dar un abordaje más general sobre lo que ocurre en América del Sur desde una perspectiva, como bien señalaba él, situada, que pone de manifiesto la exacerbación del de neoextractivismo en este contexto de pandemia. Para ello yo les voy a compartir un PowerPoint que nos va a servir de guía. Esperen, si veo, si efectivamente efectivamente estoy compartiendo, no, todavía no. Acá, compartí pantalla. Ahí sí, ¿no? Estoy compartiendo, imagino que ya están viendo. Mi charla tiene dos o tres ejes, por lo menos, depende un poco del tiempo. En el primer eje me interesa, además de hacer algunas reflexiones preliminares, señalar qué entendemos por neoextractivismo y cómo este se ha profundizado en el marco de la pandemia, hablarles un poco de las fases también del neoextractivismo en América Latina como para presentar una visión dinámica de estos conflictos y señalar algunos puntos ciegos que se han acentuado, podríamos decir, en el marco de esta pandemia, ¿no? Reflexiones preliminares, a ver, la pandemia nos instaló en una, podríamos decir, en un escenario de encrucijada civilizatoria que trajo al centro temáticas que estaban en la periferia, entre ellos, por supuesto, el aumento de las desigualdades y la concentración de la riqueza, algo que se da a nivel global y que muy particularmente afecta a América Latina, que sigue siendo, como muchos saben, la región más desigual del planeta, y en donde inclusive, como veremos, pese a la experiencia ligada a los progresismos, se acentuó el proceso de concentración de la riqueza. La pandemia también nos coloca frente a la gravedad de la crisis socioecológica, dado que es una pandemia que tiene origen zoonótico, ¿no? Y cuando hablamos del origen zoonótico, estamos hablando de el avance y la destrucción de ecosistemas que liberan, ¿no?, a esos virus que están alojados en ciertos animales, que deben huir de esos entornos destruidos y se ponen en contacto en entornos urbanos con otros animales o con seres humanos. Pero también estamos hablando de modelos alimentarios a gran escala, que son el cultivo, ¿no?, de pandemias. Así que el origen zoonótico de la pandemia, si bien ha sido puesto de manifiesto, ocupa el centro de la agenda. No ocupa el centro de la agenda porque, en líneas generales, vemos que todos los países, todos los gobernantes, desde Angela Merkel a Alberto Fernández acá en Argentina, han utilizado la metáfora bélica para referirse a la pandemia, de esa manera colocando el acento en el síntoma, ¿no?, al menos para lograr una suerte de unidad del cuerpo social frente a ese enemigo invisible que avanza, pero desconociendo de esta manera las causas estructurales de la pandemia, ligados, como digo, a la destrucción de ecosistemas y a modelos de mal desarrollo. Mucho se ha hablado del regreso del Estado, un Estado punitivo también y controlador, una suerte de leviatán sanitario que en el primer mundo avanza de la mano de los controles digitales, en el sur avanza más de la mano del control de las fuerzas de seguridad que muchas veces avasallan en los territorios, pero también el regreso del Estado social en el marco de este neoliberalismo arrepentido, ¿no?, al calor de la pandemia. La figura del colapso es sin duda la hora de caracterizar esta crisis socioecológica y esta crisis sistémica sin precedentes, la que nos viene a la cabeza, porque no se trata solamente, digamos, de colocar en el centro las causas socioecológicas, sino también la profunda recesión económica que esto ha generado al calor de la pandemia. Y la figura del colapso la podemos explorar, tiene su origen, yo podría decir, en un pensamiento socioecológico que busca dar cuenta de la gravedad de la crisis, pero también hoy en día hablamos más bien de colapso sistémico, porque la falla es social, es económica y no solamente ecológica, y es también política. La pandemia en América Latina, ustedes saben que América Latina ha sido muy afectada hasta hace poco, hasta lo que se conoce como el segundo brote en Europa, era el epicentro de la pandemia, con una de las regiones más afectadas, con Brasil a la cabeza, que tiene hoy actualmente unos 180.000 fallecidos, muertos por la pandemia, seguido por México
y en tercer lugar la Argentina, pero en todo caso es la región, una de las regiones más afectadas, porque ahí se conjugan, o podemos decir, asistimos a un cóctel explosivo en el cual se conjugan pobreza, desigualdad, hacinamiento de las poblaciones y poco acceso a los servicios básicos. La recesión que está generando la paralización de las actividades económicas ligadas a la pandemia es enorme. La CEPAL señala que a fines del 2020 el PBI per cápita en América Latina sería igual al de 2010, es decir, estamos frente a un retroceso de 10 años, ¿no? El desempleo afectaría aproximadamente unos 44 millones, sin olvidar que entre el 40% de la población en América Latina está ligada al sector informal. En todo caso, insisto, los pronósticos de la CEPAL son muy preocupantes, sobre todo porque señalan que el shock económico no es de corto, sino más bien de mediano plazo, y esto se está dando en un contexto de fragmentación regional y de desorden global, ¿no? Sin embargo, pese a que ha habido una suerte de activación del freno de emergencia, como diría Benjamin, de las actividades económicas en el contexto de la pandemia, no ha habido un freno, no se ha activado el freno de emergencia en relación al neoextractivismo, y casi todos los gobiernos en América Latina apuestan a realizar una reactivación económica de la mano de la aceleración del neoextractivismo en todas sus variantes. El marco que guía también las lecturas que yo hago sobre estas temáticas están ligadas a este diagnóstico de crisis socioecológica que conocemos bajo el nombre de antropoceno, o algunos dirían capitoloceno, terricidio, para utilizar el concepto que ha acuñado Moria Millán, una referente mapuche aquí en el sur de la Argentina. En todo caso, cuando hablamos de antropoceno, estamos hablando de una crisis socioecológica de alcance planetario. El antropoceno instala la idea de que la humanidad ha transpuesto un umbral, de modo tal que la respuesta de la naturaleza no es lineal, ¿no? Estamos frente a respuestas que son imprevisibles y que podrían generar cambios irreversibles, no solo ligadas al calentamiento global o el cambio climático, ¿no? Utilizo la noción de antropoceno, que sé que está instalada en un campo de disputa, en su sentido más radical, sobre todo asociándolo a una concepción más bien crítica, antisistémica, que cuestiona, ¿no?, las lógicas del capitalismo y sus dinámicas de desarrollo tan ligadas al neoextractivismo en América Latina. Y utilizo la noción de antropoceno no solamente una narrativa global, sino también vinculada a dinámicas territoriales y locales que se expresan a través de la expansión del neoextractivismo. El antropoceno, con esto cierro estas reflexiones preliminares, sin duda nos desafía a pensar de manera holística, no solamente vinculado al modelo, digamos, o a la matriz de apropiación y explotación de la naturaleza, sino también a la matriz de consumo y de distribución y generación de desechos, ¿no? Así como también tiene, ¿no?, hondas repercusiones filosóficas, éticas y políticas, porque pone en cuestionamiento nada más y nada menos que el paradigma cultural de la modernidad, asentado sobre la relación binaria entre sociedad y naturaleza, y nos convoca, por ende, a generar nuevas narrativas, nuevos modos de relacionamiento, no solo con el otro, sino con la naturaleza. Alertas climáticas hubo mucho en el 2019, año en que además 11.000 científicos firmaron una proclama alertando sobre la necesidad de encaminarse a un proceso de reformas drásticos, ¿no?, para evitar la catástrofe climática. Esas alertas fueron desde los mega incendios en la Amazonía, no solo la Amazonía brasileña, sino también la Amazonía boliviana y paraguaya, como los incendios en Australia, que terminaron con parte de la fauna tan particular, tan singular de esa región. Primera parte, me gustaría hablarles sobre la expansión del neoextractivismo, subrayando la idea de que efectivamente la noción de desarrollo, ¿no?, que es uno de los grandes relatos de la modernidad, se constituye una suerte de obsesión en América Latina, muy ligada a la expansión de neoextractivismo. La noción de desarrollo se asienta sobre tres ejes, voy a ser muy sintética en eso. Por un lado, digamos, promueve una visión, podríamos decir, productivista, ¿no?, que no reconoce los límites de la naturaleza y apunta al crecimiento ilimitado o indefinido, a la expansión incontrolada de las fuerzas productivas, ¿no? Por otro lado, se asienta también una visión antropocéntrica de la naturaleza que coloca a la naturaleza, o la ve como un instrumento de dominio y de control del ser humano, aquel que se posiciona por fuera o al exterior de la misma. Y hay un plus, podríamos decir, en términos latinoamericanos, que agregar a esa visión productivista y antropocéntrica, que es la visión eldoradista, ¿no?, que persigue nuestra historia, ¿no?, atraviesa nuestra historia latinoamericana, al calor de los sucesivos ciclos económicos que demandan diferentes materias primas América Latina. América Latina, la región está convencida de ser un reservorio de grandes recursos naturales, de infinitos recursos naturales que necesita el mundo, ¿no?, y que por ello, al calor de esos ciclos productivos, colocan en el centro algún bien común o materia prima o commodity. Así que nuestra historia, si bien comienza con Potosí, ¿no?, nuestra acta de nacimiento en el marco de una inserción subordinada, ¿no?, y pone en evidencia el saqueo y la expoliación, también del otro lado de este imaginario del saqueo está la ilusión desarrollista, la idea de que podemos efectivamente apelar a la explotación acelerada de una materia prima para acceder a un mejor bienestar o acceder al desarrollo. Esto está muy instalado históricamente en América Latina y hoy encuentra su ilustración a través del fracking, la soja u otros commodities. El caso es que, en ese sentido, este trípode ha venido alimentando esta obsesión latinoamericana por el desarrollo, que hace que la problemática socioambiental haya avanzado de manera muy lenta, ¿no?, y que se haya constituido en una suerte de punto ciego no conceptualizable, no solo para aquellas ideologías sesgadas desde el punto de vista conservador, reaccionario, neoliberal, sino también para ciertas izquierdas y muy particularmente para los populismos desarrollistas o los progresismos latinoamericanos que han tenido tanto protagonismo en los últimos tiempos. A partir del año 2000 encontramos o estamos frente a un retorno en fuerza de la idea de desarrollo como gran relato en la cual convergen estos tres campos ya señalados, ¿no?, y que nos sitúan entonces en un escenario muy particular, en el cual hemos caracterizado como de expansión del neoextractivismo. Dos o tres cosas para señalar la diferencia con la historia del extractivismo en América Latina, ¿no? Fernando Coronil, el ensayista venezolano, sostenía que América Latina era un exportador, ¿no?, de naturaleza, históricamente. Pero el extractivismo en siglos anteriores, en épocas anteriores, estaba muy ligado a la figura de la minería, quizás a la de los monocultivos, unos pocos monocultivos. Hoy en día hay una pluralidad de formas o de actividades, ¿no?, ligadas al neoextractivismo, muy marcadas por la gran escala, por la envergadura de los proyectos. Estamos ante megaproyectos, hablemos de minería a cielo abierto, hablemos de la expansión de las energías extremas, de la mano de la fractura hidráulica o del fracking, del agronegocio con la soja, pero también de la palma africana y de los biocombustibles, las mega represas que en general están al servicio del modelo extractivo, entre otras cuestiones. También esta se da en un momento particular, como hemos dicho, de crisis socioecológica, donde los impactos de la acción humana tienen consecuencias a nivel geológico, ¿no?, donde se hace acoplamiento dramático o trágico entre historia social y historia geológica. y muy marcado por el avance del capitalismo neoliberal de la mano de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Que genera, digamos, que para mantener este modelo de consumo exige cada vez más materias primas y energía, presiona sobre los territorios avanzando y destruyendo ecosistemas, desplazando a las poblaciones y generando procesos de criminalización cada vez mayor. Así que en ese sentido hablamos de neoextractivismo o de extractivismo del siglo XXI, que al calor del boom de los commodities a partir del año 2000-2003 ha caracterizado a toda la región latinoamericana y al sur en general en términos de geografía de la extracción, ¿no? Por supuesto que una de las respuestas de esto, de esta problemática ha sido la expansión también de la conflictividad ambiental. Estamos inclusive y comenzamos a atravesar un periodo marcado por una suerte de paradoja. A partir del año 2000-2003 avanzamos o se consolidó en América Latina una suerte de hegemonía progresista, desarrollista, que apuntaba a la expansión de la frontera de los derechos, inclusive de los derechos ambientales, si pensamos en el caso de Ecuador y de Bolivia, con los derechos a la naturaleza, pero al mismo tiempo, estos gobiernos, todos ellos, apuntaron a la expansión de las fronteras del capital. Lo que vamos a ver en América Latina es que estas dos dinámicas no pueden avanzar de manera coordinada, sino que se oponen entre sí. Al principio, quizás de manera poco visible, pero al calor de la dinámica de avance del capital, vamos a ver que estas contradicciones van a ser cada vez mayores. Eso es lo que yo denominé también en algunos escritos, consenso de los commodities, no solo para señalar, ¿no?, la relación que podemos ver con el consenso de Washington. En realidad hay grandes diferencias en tanto y en cuanto el consenso de los commodities está ligado a la expansión y exportación de materias primas a gran escala, ¿no?, y se instala en un espacio de geometría variable, en tanto y en cuanto encontramos gobiernos de derecha y gobiernos conservadores, pero también gobiernos progresistas que buscan avanzar, ¿no?, en términos de progreso o inclusión social, ¿no? Pero la idea del consenso buscaba sobre todo señalar el hecho, ¿no?, de que la mayoría de estos gobiernos buscaron instalar la idea de que no había alternativa, que no había alternativa al extractivismo, de que no había posibilidad alguna ni necesidad de dar una discusión en términos de modelo de desarrollo, con lo cual en los primeros años minimizaron los conflictos ambientales, ridiculizaron e infantilizaron, podríamos decir, las protestas socioambientales. Por supuesto, esto da cuenta también de una dimensión geopolítica del antropoceno, el hecho de que se ha profundizado la geografía de la extracción al calor del incremento del metabolismo social del capital. Y en esta línea me interesa subrayar, porque es muy importante, el ascenso de China en términos geopolíticos, ¿no? Porque esto ha traído enormes consecuencias a nivel global y una tensión cada vez más creciente con Estados Unidos, pero a nivel latinoamericano a partir de 2007 ha implicado también grandes cambios porque se ha intensificado el intercambio comercial entre los países latinoamericanos y China. China, que demanda cada vez más commodities, muchos sostienen que es el responsable, ¿no?, de la suba del precio de los commodities para financiar el proceso de urbanización, ¿no?, de su país, continente. En realidad China es un planeta en sí mismo, más que un continente, podríamos decir, un planeta en sí mismo, por la cantidad de habitantes que tiene. Como decía anteriormente, megaproyectos asociados a modelos de desarrollo hegemónico son estos modelos de ocupación territorial que se imponen, ¿no?, verticalmente sobre las poblaciones y que por ende van a implicar una retracción, ¿no?, también de la frontera de la democracia. No podemos hacer una lectura del avance del neoextractivismo, de las consecuencias que esto tiene en términos también de crisis socioecológica, si no tenemos en cuenta también la variable democrática, porque se ha avanzado atropellando a las poblaciones y los territorios en una pluralidad de formas de extractivismo que todas ellas tienen en común, como les decía, la gran escala y el hecho de que está ligado a la exportación, ¿no?, no al consumo interno. función de ello, en América Latina, la tendencia que observamos, y digo tendencia, porque no serán todos los casos, es que hemos ido asistiendo a un giro ecoterritorial de las luchas, en los cuales los movimientos de resistencia socioambiental van elaborando narrativas, nuevos lenguajes, en los cuales van a converger desde el discurso ecológico o ecologista, como también, ¿no?, la demanda comunitaria vinculada a los pueblos originarios, que han tenido un gran protagonismo en estas luchas y resistencias socioambientales, así como los cambios políticos, pueblos originarios que tuvieron un rol protagónico al inicio, inclusive, del ciclo progresista. Al final, podríamos decir, de este ciclo, hacia 2015, en la actualidad, podríamos decir que esta narrativa ecologista, esta narrativa indianista comunitaria, se ve enriquecida por la narrativa feminista o ecofeminista, que también ilustra el gran protagonismo de las mujeres en las luchas que podemos encontrar a lo largo de la región, que comparte, esto es importante subrayarlo, un lenguaje común, una narrativa común en torno a ciertos conceptos faros: derechos de la naturaleza, buen vivir, soberanía alimentaria, bienes comunes, autonomía, territorio, territorialidad, ética del cuidado o los cuidados, son entre ellos las categorías faro, ¿no?, que hoy podemos observar a lo largo de estos movimientos de resistencia que tienen elementos comunes, narrativas comunes, pese a que también podemos decir son diferentes entre ellos, y también las diferencias son nacionales. Fase del neoextractivismo, me interesa subrayar esta dinámica porque al inicio, podríamos decir, entre 2003 y 2010, nos encontramos ante un periodo en el cual había muchas expectativas también sobre lo que podían aportar, ¿no?, o lograr en términos de cambio y transformaciones políticas los gobiernos progresistas, ¿no?, de la mano sobre todo de países como Bolivia, Ecuador, inclusive Venezuela, en un segundo círculo, Argentina, Brasil. En todo caso, sin duda, la consolidación de los gobiernos progresistas vino del aumento del gasto social, del aumento de los salarios y una fuerte reducción de la pobreza, ¿no?, vinculada a esta expansión del consumo, ¿no? En nombre del lenguaje de las ventajas comparativas, todos los gobiernos, decía yo, ¿no?, aceptaron, ¿no?, y promovieron la expansión de las fronteras del neoextractivismo, justificando al mismo, sobre todo por el hecho de que la rentabilidad que estaría generando serviría para disminuir, ¿no?, las desigualdades y la pobreza en América Latina. Los datos que tenemos, estos datos que nos provee la CEPAL, son realmente importantes porque hablan de una reducción fuerte de la pobreza en los primeros años y de una ampliación de la política de bonos o de planes sociales muy grande, no solo en los países con gobiernos progresistas, sino también inclusive en aquellos con gobiernos conservadores. Este fue un periodo en el cual hubo muy poco reconocimiento y una baja visibilidad de los conflictos socioambientales. Pero ya en una segunda fase, que podemos ubicar en el periodo que va de 2010 hasta 2013, que es un periodo caracterizado por la multiplicación de proyectos extractivos, también se va a caracterizar por una multiplicación de las resistencias. En ese marco, todos los gobiernos apostaron a una multiplicación de los proyectos extractivos, sobre todo de la mano de los programas nacionales de desarrollo que formaban parte de la base, ¿no?, de sus programas de gobierno, muchos de los cuales gobernantes se buscaban candidatearse para un segundo o tercer mandato. Entonces, es bien importante, por supuesto que cada uno de ellos lo hará ligado a su especialización, ¿no? Puede ser la soja para el caso argentino, será el petróleo para Ecuador, Venezuela, el mineral de hierro y la soja para Brasil, el gas para Bolivia, los minerales para Perú y para Chile. Pero en todo caso, todos ellos, independientemente del signo de gobierno que tengan, promovieron a una multiplicación de los proyectos extractivos, un avance de los proyectos petroleros y mineros sobre territorios indígenas que generó un alza de los conflictos a nivel rural. Hacia 2013 asistimos a lo que se conoce como el fin, ¿no?, del superciclo de los commodities, asistimos a una caída del precio de los commodities o las materias primas, que lejos de llevar a los gobiernos latinoamericanos a un replanteo de los modelos de desarrollo, implicó una exacerbación, ¿no?, del modelo extractivista para lograr un equilibrio de la balanza comercial entre egreso e ingreso, entre exportación e importaciones. Es en ese margen que se da la consolidación de la dependencia con China, que tiene una particularidad fundamental. Los países latinoamericanos, inclusive dentro del arco progresista, más allá de la retórica latinoamericanista, no llevaron a cabo una negociación en términos de bloque común, ¿no?, o colectivo con China, sino que las negociaciones con China se hicieron de manera bilateral. Ustedes imaginarán que pocas posibilidades de negociar había para países como Ecuador o aún como Argentina de manera bilateral con el gigante asiático, sino más bien una aceptación de las condiciones que China fue imponiendo al calor del incremento de esta asimetría que llevó a exportar cada vez más materias primas del lado latinoamericano y a importar cada vez más productos de alto valor tecnológico desde China. Esto coincide también con el fin de la hegemonía progresista, populista y el giro conservador, que va a implicar una flexibilización no solo de la normativa social, sino también de la normativa ambiental que se había logrado al calor de las luchas que se dieron en América Latina. Un periodo de exacerbación del neoextractivismo que aparece ilustrado por diferentes fenómenos, entre ellos la emergencia de territorialidad criminal. En Venezuela hay un estado como el de Bolívar, ¿no?, es controlado por mafias criminales que controlan la vida y la reproducción de la vida al calor de la extracción de minerales. Vemos también el reforzamiento de las estructuras patriarcales. Los territorios extractivos son territorios masculinizados, ¿no? Si seguimos de la soja, la ruta del petróleo, la ruta de la minería, esa es la ruta de la prostitución, pero también la ruta de la trata o el tráfico de mujeres, y ha habido un aumento de la violencia estatal y paraestatal contra los activistas y muy particularmente contra las mujeres, en un marco, como les decía, de expansión de las energías extremas que tienen un costo económico mayor y costos ambientales y sociales mayores, como lo muestra la expansión del fracking en Argentina, pero también en México, en Colombia, o la extracción offshore en Brasil. Sin duda, esta fórmula, más extractivismo, menos democracia, está ligada al hecho de que América Latina no solo continúa siendo la región más desigual del mundo, sino que es la región en donde ha habido un aumento de las desigualdades ligadas a la distribución de la tierra, ¿no? La disputa de la tierra se zanjó en favor de la expansión de estos modelos de mal desarrollo, como la expansión de la frontera agraria a través de la soja, la frontera petrolera, la explotación maderera, entre otros, ¿no? En países como Colombia y Brasil esto ha llegado a niveles realmente abrumadores. Vemos también que efectivamente el avance de la criminalización y la represión ha sido enorme, ¿no? Desde que esta se contabiliza, el registro muestra de la mano de Global Witness que el 60% de los asesinatos activistas ambientales es cometido en América Latina, ¿no? Así lo dicen los datos de 2017 y 2018, ¿no? A la cabeza están, por supuesto, Colombia, México y Brasil. Fíjense, 2019, por supuesto que con la llegada de Bolsonaro en Brasil esto se ha agravado, y claramente esto muestra, ¿no?, que la Amazonía es una frontera de muerte, ¿no? Es ahí donde asistimos a la expansión de diversos modos de extracción que avanzan y atropellan a pueblos muy vulnerables, pueblos indígenas y campesinos. Los índices peores han sido los índices de 2019 en Brasil, y la mayor parte de los asesinatos activistas ambientales ha sido en precisamente en la Amazonía, ¿no? Me gustaría también decirles que al final del ciclo progresista y con todo lo que esto ha legado y este giro, podríamos decir, este giro conservador, pero que de alguna manera nos instala también en un escenario cada vez más marcado por la fragmentación política, sin hegemonías, ¿no? Sin hegemonías ni conservadoras, pero tampoco progresistas, es necesario comenzar a desmontar ciertos mitos que adquieren importancia ante la crisis, ¿no?, socioecológica que estamos viviendo. Y uno de ellos tiene que ver con la necesidad de desmontar esta falsa oposición entre lo social y lo económico, con lo ambiental y lo ecológico, que fue sobre todo sostenido por diferentes gobiernos, sobre todo por los gobiernos progresistas en América Latina. Muchas veces se justificó el avance del neoextractivismo diciendo, ¿no?, o arguyendo que era necesario el extractivismo para reducir las desigualdades en un continente tan desigual como el nuestro. Sin embargo, al final del ciclo progresista, lo que observamos es que, si bien hubo una reducción de la pobreza, los índices muestran que no hubo una reducción de la desigualdad. Los trabajos que se han hecho en los últimos años, siguiendo un poco la línea de estudios que colocó Thomas Piketty, el economista francés, que coloca sobre todo la atención en los sectores más concentrados, en el patrimonio de los más ricos, muestran lamentablemente que América Latina no iba a contramano de los procesos más globales que se daban en Europa o Estados Unidos, ¿no?, sino que también aquí ha habido una concentración en los sectores más ricos. Esos datos de Oxfam, que son de 2016, muestran con claridad que si medimos el ingreso, la distribución de los ingresos, el 10% de las personas más ricas en América Latina se quedaban con el 37% de los ingresos. Pero si consideramos la riqueza, si consideramos el patrimonio de los más ricos, el 10% acumulaba el 71% de la riqueza. Lo que sucedió en América Latina es que el boom de los commodities, el crecimiento económico ligado al boom de los commodities, fue capturado por los super ricos, por los sectores más ricos de la sociedad, cuya riqueza creció a un ritmo del 21% anual contra el 3,5% anual del crecimiento del PBI de la región. Los super ricos se hicieron más ricos también al calor del neoextractivismo. Esto es importante, digamos, decirlo, sostenerlo, para poder precisamente esta suerte de oposición o esta suerte de discurso que insiste que el neoextractivismo, en definitiva, sirvió para reducir las desigualdades. No sucedió esto. Más aún, lo que el neoextractivismo también pone de relieve, mucho más al calor de esta pandemia, es esta coincidencia entre el mapa de la pobreza y el mapa de la contaminación, ¿no? Efectivamente, todos los datos muestran que los pobres son los más expuestos en las zonas contaminantes, porque son los que menos pueden resistir el embate del neoextractivismo y los que menos herramientas tienen también para poder combatir la contaminación y mucho más para dar respuestas al impacto que viene de la mano del cambio climático, ¿no? Esto lo podemos ver con claridad y no por casualidad. En el sur se han expandido lo que se llaman las formas de la ecología popular, ¿no? O la ecología de los pobres, precisamente porque son los pobres los que han sido más impactados, ¿no?, por los procesos de contaminación, los pasivos ambientales que generan estas formas de extracción. Por otro lado, también podemos decir que no ha habido una transformación de la matriz productiva. Más allá de los discursos industrialistas que ha habido en América Latina, lo que se consolidó es un neoextractivismo desarrollista que ha implicado una especialización de las economías de la mano de la exportación de uno o más commodities. Y por otro lado, en tercer lugar, me parece importante subrayar que pese al crecimiento económico que hubo en América Latina, no hubo una reforma de los sistemas tributarios, ¿no? Y esto es importante subrayarlo, porque en América Latina, ¿no?, los sistemas tributarios, los sistemas fiscales son muy inequitativos, son muy desiguales. Pagan más los que tienen menos. Los impuestos indirectos, los impuestos al consumo, gravan a todos independientemente de la riqueza o los ingresos, mientras que los más ricos poco pagan. En un país como la Argentina, por ejemplo, ni siquiera hay un impuesto a la herencia, que fue borrado de un plumazo durante la última dictadura militar en 1976. Pero tampoco hay impuestos a la renta financiera, como tampoco hay impuestos ambientales que podrían pensarse de manera transicional al calor de una transición socioecológica. En realidad, yo creo que efectivamente esta ausencia de reforma de los sistemas tributarios estuvo muy ligada al crecimiento económico, porque era mucho más fácil apostar a la rentabilidad extraordinaria de la mano del extractivismo que a tocar a los sectores más ricos, ¿no?, para apuntar a una distribución más igualitaria. En definitiva, también nos encontramos con otro grave problema, que es el de la ceguera epistémica, ¿no?, en América Latina, la idea de que no se cuestiona el sentido común hegemónico ligado al desarrollo, ¿no? Hay, como dice Enrique Leff, una falla en la comprensión de las condiciones de vida en las élites económicas, políticas e inclusive intelectuales. Podríamos decir que en gran parte de América Latina los sectores académicos en las ciencias sociales y en las ciencias humanas son analfabetos ambientales. Desconocen absolutamente todo lo que se refiere a la crisis socioecológica, al cambio climático, a los impactos que esto tiene en términos territoriales de la mano de los modelos extractivos. Este analfabetismo ambiental también ha sido un obstáculo para poder avanzar, digamos, en reformas progresivas que impliquen una transición socioecológica. Entonces, no es solamente una cuestión de intereses económicos, hay una ceguera epistémica, ¿no?, importante, que ha obturado la posibilidad de pensar salidas en América Latina. Y cierro con esto: neoextractivismo y dueñidad. La categoría dueñidad es una categoría que viene de la mano de la antropóloga y pensadora feminista Rita Segato. Rita Segato dice que la ampliación de las brechas de la desigualdad son tan grandes en el mundo actual que son tan obscenas que es mejor hablar de dueñidad. Estamos en un mundo del señorío, en un mundo de dueños, ¿no? Y efectivamente, neoextractivismo y dueñidad vienen de la mano, ¿no? Vienen de la mano de esta figura del ecocidio, del terricidio, que implica una destrucción masiva de nuestros ecosistemas y también un despojo de las poblaciones. A mí me parece una categoría muy relevante para dar cuenta de la situación que estamos viviendo. Estoy tratando de cambiar. A ver, miren que esto está. Ahí está. Algunas imágenes de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Ya voy terminando. Voy 30 minutos. Las imágenes de los incendios en el Pantanal brasileño, es el humedal, ¿no?, continental más grande del mundo, o los incendios en la Argentina que ha habido en los últimos tiempos en las islas del Delta, que sobre todo viene destruyendo los humedales, que son ecosistemas muy frágiles, ¿no? Y pese a ello, en Argentina no se ha podido sancionar una ley que proteja a los humedales, ¿no? Y detrás de estos incendios está el lobby del agronegocios, pero también el lobby inmobiliario, ¿no? sobre todo de la mano de proyectos de barrios cerrados, countries o gated communities, como se dice en inglés, urbanizaciones privadas, así como también inclusive de la expansión de la minería, que también se desarrolla sobre humedales. En todo caso, la Argentina estuvo en términos de número de focos de incendios segunda o tercera en el ranking mundial hasta hace muy poquito tiempo. Y muestra esto la gran irracionalidad del modelo económico, porque mientras aumentan los focos de incendio que subraya la necesidad de decir basta o de poner un límite al extractivismo, los gobiernos buscan reactivar la economía de la mano de más extractivismo, promoviendo la minería a cielo abierto, promoviendo el avance del fracking y promoviendo también más desmonte en aquellos lugares en los cuales se extiende también la frontera agraria. Así que, insisto, no ha habido para nada en América Latina una paralización del neoextractivismo, si bien a nivel global ha habido, por ejemplo, una reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? A raíz de que se redujeron o disminuyeron las actividades económicas contaminantes, en América Latina poco y nada esto se ha traducido en términos positivos. Tercero, y con esto cierro, ha habido, sí, o podemos hablar de un giro ecoterritorial como tendencia, de la mano de estas narrativas relacionales que tienen como base, sin duda, que tienen como base las experiencias de lucha, ¿no?, socioambiental en América Latina. Se ha gestado una nueva gramática política de la mano de pueblos campesinos, indígenas, de asambleas ecoterritoriales, de feminismos populares, ¿no?, que se extienden, sin duda, en todos nuestros territorios. En esa línea es que, al calor de la pandemia, hemos visto que en América Latina, si bien en los países los gobiernos no han promovido propuestas holísticas de transición socioecológica como las que podemos encontrar en otros lugares del planeta, sí, desde abajo, hemos visto que se promueven diferentes figuras, pactos verdes, nuevos acuerdos verdes, pacto ecosocial, entre ellos el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, que es una propuesta que venimos alentando con diferentes colegas activistas y movimientos sociales de América Latina, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de la Argentina y de Brasil, y que tiene como eje, con esto voy cerrando, tres puntos fundamentales: colocar en el centro, ¿no?, el paradigma de los cuidados, lo que los pueblos indígenas y sobre todo los ecofeminismos aportan es un paradigma relacional que implica un cambio en nuestro vínculo con la naturaleza, que apunta a colocar en el centro de la agenda la sostenibilidad de la vida. Los cuidados adquieren en ese sentido y en diferentes dimensiones una importancia fundamental. Pero también necesitamos pensar en América Latina, debido a las grandes desigualdades sociales que hay, en articular la agenda social con la agenda ambiental. Este ha sido uno de estos grandes problemas hasta el momento, y sin duda no podemos pensar en una transición socioecológica si no pensamos en una propuesta holística que articule la justicia social con la justicia ambiental. Y por último, por supuesto, esa agenda de transición socioecológica debe ser integral, debe apuntar a una protección de los bienes comunes, debe apuntar también a la multiplicación de planes y programas que mitiguen y que impliquen una adaptación a los impactos que va a generar y que está generando el cambio climático, y por supuesto una transición socioecológica integral que conlleve cambios en términos energéticos, productivos, alimentarios y también urbanos. Como dicen los jóvenes, los y las jóvenes, que siguen el camino de Greta Thunberg acá en América Latina, necesitamos transicionar, sin duda, no nos queda otra que navegar en estas aguas turbulentas, ¿no? Pero de nada sirve reactivar la economía si no cambiamos el modelo de desarrollo, si no transformamos esta matriz productiva, si no instalamos de una vez por todas a través de la discusión de que no hay una oposición entre lo social y lo económico y lo ambiental, si no combatimos el escepticismo que hay y si no convencemos no solamente a aquellos que tienen una mirada negacionista, sobre todo asociadas a visiones conservadoras o neoliberales, sino también a esos progresismos selectivos que nos vienen gobernando en América Latina y que alientan esa ceguera epistémica y ese analfabetismo ambiental que obtura la posibilidad de construir escenarios de transición socioecológica. Hay que activar, hay que elaborar, sin duda, alternativas, no solo a una escala local, y para ello hay que reinventar el multilateralismo por fuera de la Organización Mundial del Comercio. Hay que hacerlo desde el sur, porque el riesgo es que, si no, de seguir siendo pensado desde el norte como geografía de la extracción, mientras desde el norte se lleva a cabo, ¿no?, la transición energética que solo beneficiará precisamente a los países del norte en detrimento de los territorios y de las poblaciones del sur. Les agradezco desde ya la paciencia y muchas gracias. Y bueno, cierro aquí y abro a las preguntas y comentarios y debates.